Viernes de Insomnio está recomendado para mayores de 18 años. El contenido de la siguiente historia puede ser perturbador. Se recomienda discreción. Bienvenidos a Viernes de Insomnio, el podcast que te lleva a explorar los misterios más oscuros y perturbadores del mundo. Soy Lilian, tu anfitriona nocturna. Y esta noche nos adentraremos en un caso que desafía toda explicación lógica. Imaginen un hogar donde las sombras se retuercen, donde los objetos se mueven sin explicación y donde voces inquietantes llenan el aire. Este no es el argumento de una película de terror. Es la historia real de la Toya Ammons y su familia en la casa conocida como la Casa de los Demonios, en Gary, Indiana. En esta noche vamos a sumergirnos en los detalles escalofriantes de este caso intrigante, desde fenómenos inexplicables hasta investigaciones paranormales. Vamos a desentrañar los secretos de esta casa embrujada y explorar las profundidades de lo desconocido. Así que prepárense para una noche llena de suspenso y misterio, mientras nos adentramos en el caso de la Toya Ammons. En noviembre de 2011, la Toya y sus tres hijos, acompañados de su madre, Rosa Campbell, dieron inicio a una nueva etapa en sus vidas al mudarse a una aparentemente tranquila residencia ubicada en Caroline Street, Gary, Indiana. Llenos de esperanza y anticipación por este nuevo capítulo, la familia se preparaba para un fresco comienzo en un vecindario sereno. Sin embargo, lo que esperaban que fuera un hogar de ensueño pronto se transformó en una inquietante pesadilla. No fue sino hasta diciembre que los sucesos extraños e inexplicables comenzaron a perturbar la tranquilidad de la familia. La Toya notó inicialmente la presencia de grandes enjambres de moscas que invadían constantemente el porche de la casa. A pesar de los esfuerzos de ella y su madre por deshacerse de estas moscas, ellas continuaban regresando día tras día, multiplicándose en número de manera inquietante. Después de un periodo, las moscas desaparecieron, brindándole a la Toya un breve respiro. Pero la inquietud persistió en su hogar. Cada noche, alrededor de la medianoche, mientras todos descansaban en sus camas, la Toya era testigo de un escalofriante suceso. Pasos resonaban en las escaleras del sótano. En la inquietud de la noche, con el corazón latiendo desbocado, la Toya y su madre observaban horrorizadas cómo la puerta de la cocina se abría, revelando las escaleras hacia el sótano, incluso si previamente la habían asegurado con llave. Este fenómeno sembró el terror en sus corazones, desafiando toda lógica y racionalidad. Una noche, la Toya se despertó con el sonido perturbador de la puerta de su armario cediendo ante una presencia desconocida. Con el corazón latiendo con fuerza, se volvió hacia el ruido, solo para encontrarse cara a cara con una figura sombría y alta que emergía de las sombras. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras saltaba de la cama y corría hacia la sala, buscando refugio. Pero lo que vio allí la dejó helada en su lugar. En medio de la penumbra, una figura imponente se movía de un lado a otro. ¿Quién era ese hombre que buscaba en su hogar? La Toya, llena de terror y confusión, se atrevió a encender la luz, esperando confrontar al intruso. Sin embargo, para su sorpresa, el hombre había desaparecido en la oscuridad. dejándola con más preguntas que respuestas. Al examinar el área donde la misteriosa silueta había estado, descubrió unas huellas de botas enormes, una evidencia tangible de la presencia que había acechado su hogar. ¿Cómo era posible que una alucinación dejara una marca tan física? ¿Estaba esta entidad tratando de comunicarse con ella? ¿De transmitir un mensaje inquietante desde el más allá? Las dudas la atormentaban mientras la Toya se enfrentaba al inquietante misterio que se cernía sobre su vida y su hogar. Aunque pueda parecer desconcertante, estos eventos no perturbaron realmente a la familia hasta el 10 de marzo de 2012, cuando el horror puro se desató sobre ellos. La Toya y Rosa estaban reuniendo a un pequeño grupo de amigos y familiares para conmemorar una semana de duelo por la pérdida de un ser querido. Alrededor de las 2 de la madrugada, el silencio de la noche se vio abruptamente interrumpido por los gritos que resonaban en la casa. La Toya se encontraba en la habitación de su madre con su hija de 12 años y la amiga de esta, cuando de repente su voz se lanzó en un grito desgarrador, llamando a su madre en desesperación. Rosa irrumpió en la habitación con el corazón latiendo desbocado, solo para encontrarse con una escena que desafiaría toda lógica. Su nieta yacía inconsciente, suspendida en el aire sobre la cama. Después de que todos se percataran del extraordinario suceso, rodearon la cama y empezaron a orar. Un manto de silencio descendió sobre la habitación, solo irrumpido por las fervientes oraciones que se alzaban en las penumbras. Fue en medio de estas plegarias que la niña, de manera lenta y misteriosa, comenzó a descender suavemente hacia la cama, como si alguna fuerza invisible la estuviera devolviendo a la realidad. Cuando la niña finalmente recobró la conciencia, no tenía ningún recuerdo de lo que acababa de suceder. Poco después de este evento aterrador, los visitantes, visiblemente conmocionados y traumatizados, abandonaron rápidamente la casa, negándose a regresar. Lo que alguna vez fue un refugio familiar y seguro, se había transformado de la noche a la mañana en un lugar de terror y soledad. En medio del horror y la desesperación, la Toya y Rosa se encontraron completamente solas, sin saber a quién acudir en busca de ayuda. Desesperadas, llamaron a varias iglesias locales, pero el eco del rechazo resonó en sus oídos una y otra vez. El silencio de la noche se volvió aún más inquietante mientras esperaban una respuesta que nunca llegaba. Finalmente, después de una búsqueda angustiosa, encontraron una iglesia dispuesta a escuchar su aterradora historia. Los funcionarios de la iglesia, con rostros serios y ojos llenos de preocupación, confirmaron sus peores temores. Su hogar estaba siendo acosada por una presencia demoníaca. Siguiendo las recomendaciones de la iglesia, la Toya y su madre se sumergieron en un ritual desesperado por purificar su hogar. Limpiaron cada rincón con cloro y amoníaco. Vertían aceite de oliva sobre las manos y los pies de los niños. Pero incluso con estos esfuerzos, la oscuridad persistía, aferrándose a las paredes como una sombra implacable. En busca de más orientación, recurrieron a dos clarividentes, cuyas palabras solo intensificaron su terror. Les revelaron que su hogar estaba siendo acosado no por uno, sino 200 demonios, que se alimentaba de su miedo y desesperación. La sugerencia de mudarse parecía ser la única opción, pero sin ahorros ni recursos, la perspectiva de abandonar su hogar se desvanecía como una ilusión en la noche oscura. En lugar de huir, la Toya construyó un altar improvisado, una última línea de defensa contra las fuerzas sobrenaturales que acechaban en la sombra. La mesa estaba cubierta con una sábana blanca. En medio, las imágenes de Jesús, José y la Virgen María, y con muchas velas alrededor. También cubrió las paredes con sal. Pero incluso con este santuario, el terror seguía acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para desatar su furia una vez más. La Toya y un amigo llevaron a cabo otro ritual de purificación, quemando salvia y azufre, comenzando desde el piso superior y descendiendo hasta el sótano. En cada habitación trazaron cruces con el humo mientras recitaban el Salmo 91. Después de completar el ritual, durante aproximadamente 3 días, todo pareció calmarse. Sin embargo, pasados estos 3 días, la situación tomó un giro oscuro. La Toya notó un cambio perturbador en el comportamiento de sus hijos. Sin motivo aparente, comenzaron a hablar con voces profundas y siniestras. Sus sonrisas se contorsionaron de manera grotesca y sus ojos parecían mirar fijamente hacia lo desconocido. Se transformaron en seres irreconocibles, pero después de regresar a la normalidad, no recordaban nada de lo ocurrido. El hijo menor de la Toya se sentaba en el armario y decía hablar con un niño que nadie podía ver. El niño le decía: "Ya llevo suficiente tiempo aquí. Vine a matar y voy a matar". Incluso le decía de manera muy descriptiva lo que se sentía ser asesinado. Una vez el hijo de la Toya fue arrojado del armario por una fuerza sobrenatural, golpeando a su hermana y tirándola contra una cabecera, lo que provocó una lesión que requirió varios puntos. Más tarde, su hija le diría a su psiquiatra que a veces sentía como si la sujetaran y asfixiaran, incapaz de hablar o moverse, mientras voces le decían que nunca volvería a ver a su familia. La Toya estaba convencida de que ella y sus hijos estaban siendo poseídos, ya que en ocasiones su temperatura corporal disminuía rápidamente, dejándola temblorosa y finalmente inconsciente. En contraste, Rosa nunca experimentó ningún síntoma demoníaco, lo que ella atribuyó a la protección de su ángel guardián. Los eventos que afectaron a la familia fueron tan graves que la Toya decidió pasar la noche en un hotel, temiendo lo peor por la seguridad de sus hijos. En abril de 2012, la Toya y su madre llevaron a los niños a ver a su médico en busca de ayuda. Al entrar a la sala de exámenes, el médico fue invadido por una inexplicable sensación de terror y pavor. Mientras la Toya narraba la angustiosa situación de la familia, el médico tomaba notas con expresiones inquietantes, delirios, fantasmas delirantes en el hogar y alucinaciones. De repente, el hijo menor comenzó a maldecir agresivamente al médico, con una voz que parecía no ser la suya. Sin previo aviso, el niño fue elevado por los aires y arrojado violentamente contra una pared, sin que nadie lo tocara. El impacto dejó al niño inconsciente y al mismo tiempo, su hermano mayor también se desmayó, sumiendo la sala en un silencio sepulcral, lleno de miedo y desconcierto. El personal médico intentó despertar a los niños, sacudiéndolos, pero estaban completamente inconscientes. Ante la gravedad de la situación, alguien del consultorio llamó al 911. Pronto, 8 policías y paramédicos llegaron y trasladaron a los niños al hospital. La toalla lo siguió, rogando al personal del hospital que aplicara aceite de oliva sobre sus hijos, pero su solicitud fue recibida con burlas. Incapaz de comunicarse con sus hijos o de tomar decisiones claras, la toalla se entregó a la oración. En ese momento, su pesadilla se reavivó. Ambos niños despertaron. El mayor parecía volver a su estado normal, pero el menor comenzó a gritar y a intentar atacar a todos los presentes. Se necesitaron 5 adultos para contenerlo. Un empleado del hospital, preocupado por el bienestar de los niños, contactó al Departamento de Servicios Infantiles, sugiriendo que la toalla podría estar sufriendo de una enfermedad mental evidente. Servicios Infantiles asignó a Valerie Washington al caso, quien concluyó en su informe que ni la toalla ni sus hijos presentaban signos de mala salud, tales como hematomas, cortes o quemaduras. Además, el psiquiatra del hospital evaluó a la toalla y determinó que estaba mentalmente sana. Durante la entrevista con la familia, el hijo menor mostró signos alarmantes de comportamiento. Comenzó a gruñir y rodó sus ojos hacia atrás mientras agarraba con fuerza el cuello de su hermano, negándose a soltarlo. Más tarde, ese mismo día, Valerie llevó al niño acompañado de su abuela a una pequeña sala para entrevistarlos a solas. Mientras estaba en la habitación, el niño comenzó a gruñir nuevamente, enviando escalofríos por la espalda de Valerie, y con una voz profunda y demoníaca, dijo: "Es hora de morir y yo te mataré". En ese momento, el hermano mayor, quien estaba en la habitación, corrió directamente hacia su abuela y le propinó un cabezazo en el estómago con toda la fuerza que pudo reunir. Rosa, sorprendida y horrorizada, agarró la mano del niño y le dijo con voz temblorosa: "Tú no eres mi nieto, eres un demonio". Entonces ocurrió algo aterrador. Con la misma sonrisa retorcida y una mirada llena de malicia, el niño caminó hacia atrás con pasos inexplicables hasta la pared. En un estado de shock, todos observaron atónitos cómo el niño caminaba verticalmente por la pared, ascendiendo hacia el techo, antes de regresar al suelo y aterrizar sobre sus pies. Después de unos momentos de silencio, Valerie y un enfermero abandonaron la habitación, apresurándose a buscar al médico para explicarle lo que acababan de presenciar. Sin embargo, el médico se mostró escéptico, sugiriendo que podría tratarse de algún tipo de truco. Decidió entrar en la habitación y pidió al niño que repitiera el truco para verlo con sus propios ojos. Pero el niño, confundido, respondió que no recordaba lo ocurrido y que no podía recrearlo. El enfermero, lejos de ser escéptico ante lo sobrenatural, expresó su firme creencia de que lo que les estaba ocurriendo a estos niños era resultado de una posesión. Valerie afirmaba que había una influencia maligna que estaba acechando profundamente a esta familia. El hijo menor fue ingresado en el hospital, donde la toalla permaneció a su lado, mientras que los dos hijos mayores se fueron con Rosa para quedarse con un familiar en busca de seguridad y protección. Al día siguiente, era el 8º cumpleaños del hijo menor. Valerie sugirió a Rosa llevar a los otros niños al hospital para poder discutir más a fondo lo sucedido. La familia celebró con un pastel y cantaron el feliz cumpleaños, como si nada malo hubiera ocurrido. Sin embargo, una vez terminó la fiesta, la toalla recibió una noticia desgarradora. Valerie le informó que los servicios de protección infantil tomarían la custodia de los niños debido a preocupaciones sobre su bienestar. Los niños, confundidos y asustados, no querían separarse de su madre. La Toya estaba desesperada por retener a sus hijos, pero lamentablemente no había nada que pudiera hacer para evitarlo. En la mañana del 20 de abril de 2012, la Toya recibió una ayuda inesperada cuando el capellán del hospital contactó al padre Mike Maginot, un sacerdote que nunca antes había realizado un exorcismo ni había sido solicitado para hacerlo. A pesar de esto, accedió a brindar toda la ayuda posible. Cuando el padre Maginot llegó a la casa de la Toya para entrevistarla, Rosa mencionó una extraña luz parpadeante en el baño que se apagaba cada vez que el sacerdote se acercaba a ella. Pero eso no fue todo. Las persianas de las ventanas se movían sin explicación, incluso cuando no había corriente de aire presente. Además, el padre Maginot notó huellas misteriosas en la sala. Durante la entrevista, la Toya se quejó de una intensa migraña. Intrigado, el padre se preguntó si esto podía atribuirse a la actividad demoníaca. Para investigar más a fondo, colocó un crucifijo sobre la cabeza de la Toya, lo que provocó que ella comenzara a convulsionar. Después de hablar con las mujeres durante 4 horas, el padre Maginot quedó convencido de que la familia estaba siendo atormentada por demonios que habían tomado posesión de la casa. Bendijo la casa, pero advirtió que no era segura y que debían abandonarla de inmediato. Con esta advertencia en mente, las dos mujeres se mudaron con un familiar. Una semana después, Valerie llegó a la casa de la Toya con varios oficiales de policía, entre ellos el capitán Carey, para verificar si era segura que los niños vivieran en ella. Sin embargo, la Toya se negó a entrar, por lo que Rosa guió al grupo a través de la casa para inspeccionarla. En el sótano, debajo de las escaleras, había un trozo de tierra del que Rosa creía que emanaban los demonios. Aunque el capitán Carey admitió creer en fantasma, se mostró escéptico respecto a la existencia de demonios. Sin embargo, todo cambió después de visitar la casa en Caroline Street. Mientras inspeccionaba el sótano, los radios de los policías comenzaron a fallar, transmitiendo susurros de una voz incorpórea. Además, tomaron varias fotografías que mostraban siluetas, manos e incluso rostros. El capitán Carey informó que el asiento del conductor de su vehículo comenzó a moverse erráticamente por sí solo. Después de este encuentro sobrenatural, pasó un tiempo antes de que el mismo grupo de oficiales, acompañado por una nueva encargada del caso, Samantha Illick, regresaran a la casa. Illick asumió el caso en lugar de Valerie, quien se negó a volver a esa casa. Al adentrarse en el sótano por segunda vez, Samantha notó que goteaba un líquido extraño. Al tocarlo, se percató de que era resbaladizo y pegajoso. El sacerdote Maginot estaba decidido a examinar la mancha de tierra debajo de las escaleras en busca de elementos que pudieran estar malditos, buscando así una explicación sólida para lo que la familia estaba enfrentando. Sin embargo, tras una exhaustiva búsqueda, no encontraron nada relevante. Mientras el grupo regresaba a la sala, Samantha notó algo inusual. Su dedo meñique izquierdo comenzó a hormiguear y a ponerse blanco. Pronto sintió como si sus dedos estuvieran rotos y fue presa de un ataque de pánico, dificultándole la respiración. El capitán de policía, a pesar de haber enfrentado numerosos horrores en el pasado, se negó a permanecer en la casa después del anochecer, instando al grupo a apresurar la inspección. Además, el misterio persistía en torno al líquido que goteaba en el piso principal. Al principio, sospecharon que la Toya o Rosa podrían haber derramado el aceite para dar credibilidad a su historia. por lo que limpiaron la sustancia. Sin embargo, para desconcierto de todos, el líquido reapareció misteriosamente tan solo 25 minutos después de ser limpiado. Al conversar con el sacerdote, este les reveló que el líquido era, de hecho, una manifestación de lo demoníaco. Tomando nota de sus hallazgos, el padre solicitó permiso a un obispo para realizar un exorcismo en la toya, pero su solicitud fue denegada. En cambio, el obispo le aconsejó ponerse en contacto con exorcistas, aunque eso llevaría demasiado tiempo. Esa misma noche, el padre Maginot procedió a bendecir la casa para purificarla y llevó a cabo un exorcismo menor para el cual no necesitaba la aprobación de la iglesia. El ritual consistió en una serie de rezos destinados a expulsar a los demonios, mientras el capitán, Samantha y dos oficiales más estaban presentes. Durante todo el proceso, los oficiales experimentaron escalofríos constantes, sintiendo como si algo estuviera acechándolos en la habitación y percibiendo incluso respiraciones en sus cuellos. Una vez completado con éxito el exorcismo menor, el obispo finalmente otorgó permiso a Maginot para llevar a cabo un exorcismo completo en la toya. Se le informó que el ritual sería similar al que había realizado anteriormente, pero más intenso, debido al respaldo de la iglesia. Antes de proceder con el exorcismo, Maginot instó a la toya a investigar los nombres de los demonios que la atormentaban. Durante esta investigación, la toya se quejó de dolores físicos y notó que su computadora se apagaba sin motivo aparente. Después de un tiempo, ella fue capaz de encontrar los nombres que ella creía estaban causando los problemas a su familia. Uno de ellos era Belcebú, el señor de las moscas. Otros fueron demonios que encontró que específicamente torturaban y dañaban a los niños. El padre realizó 3 exorcismos a la toya en su iglesia. Los 2 primeros se realizaron en inglés y el último en latín. Durante estos exorcismos, Maginot presionó un crucifijo en su cabeza, diciendo: "Te echo fuera, espíritu inmundo, junto con cada poder satánico del enemigo, cada espectro del infierno y todos tus compañeros en nombre del Señor Jesucristo". Cada vez que su voz se hacía más fuerte y contundente, lo que debilitaba a los demonios. La toya convulsionaba violentamente. Durante este tiempo, la toya rezó con ellos hasta que le resultó demasiado doloroso físicamente. Ella comparó el dolor que sentía con el dolor del parto, pero afirmó que el dolor no era natural. Después de estos eventos, la toya y su madre se mudaron a una nueva casa en Indianápolis, una propiedad que el padre Maginot había bendecido previamente. Con esta nueva residencia, la toya pudo recuperar la custodia de sus hijos y comenzar de nuevo. Poco después, nuevos inquilinos ocuparon la casa en la calle Caroline. En una entrevista, el propietario reveló que desde los incidentes relacionados con la familia Ammons no se había reportado ninguna actividad paranormal en la residencia. Sin embargo, aún persisten preguntas sobre qué pudo haber desencadenado la aparición o la invocación de las entidades. ¿Acaso la toya se involucró en algo que no debía? ¿Fue realmente algo invocado dentro de la propiedad o alguien del pasado de la toya intentó hacerle daño? Estas incógnitas continúan intrigando a los habitantes de este vecindario, un misterio que parece no se resolverá fácilmente, especialmente dado que la casa fue demolida en 2016.
Y así concluye nuestro viaje a la oscuridad de la casa de los demonios. ¿Qué podemos realmente hacer cuando nos enfrentamos a lo desconocido, a lo que desafía nuestra comprensión racional del mundo. La historia de la Toya Ammons y su familia nos recuerda que, en ocasiones, los horrores más inquietantes se ocultan en las sombras de lo cotidiano. A medida que apagamos las luces y nos preparamos para descansar, podemos estar seguros de que las fuerzas oscuras no acechan en los rincones más oscuros de nuestros propios hogares. Quizás es mejor no saberlo, porque en la noche, cuando el silencio cae y las sombras se alargan, es cuando la verdadera naturaleza de nuestros miedos se manifiesta. Así que la próxima vez que sientes un escalofrío en la espalda o escuchen un susurro en la oscuridad, recuerden la historia de la casa de los demonios y reflexionen que hay más allá de lo que podemos ver y que oscuros secretos podrían estar aguardando en la penumbra de la noche. Hasta la próxima, y que sus sueños estén libres de demonios. O al menos eso espero.